De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid a esta hora con Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Sara, la cepa o variante británica descoloca a las autoridades sanitarias y da igual dónde estén las autoridades sanitarias, quiero decir.
Sí, sí, efectivamente así es. Esto, a ver, por poner un poco a la gente en antecedentes, aunque yo creo que todos sabemos del COVID como si hubiéramos hecho un máster a estas alturas. La cepa británica procede de la Gran Bretaña, como su propio nombre indica, y tiene una particularidad que es muchísimo más contagiosa que las demás. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que efectivamente está desatada. Se han duplicado los casos cada semana en las últimas, solo en Madrid. Y en febrero se espera que sea la más común de todas. Hay puntos en concreto, centros de salud, donde se han hecho estudios sobre ello y ya un 33% de los casos son de la cepa británica. Una auténtica barbaridad. Y claro, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, ayer mismo lo reconocía, que les ha obligado a cambiar el paso. Ellos nunca habían previsto tener que tomar medidas tan duras en hostelería, por ejemplo, en comercio de hostelería, cerrando a las 9 de la noche, pero que no han tenido más remedio que introducirlas porque los contagios estaban disparados absolutamente. Esto es algo peligroso, es algo complicado y es algo que nos va a complicar a todos la vida mucho. De hecho, la incidencia acumulada ahora mismo en Madrid supera los 970 casos por 100.000 habitantes, que son una barbaridad. Y hay algo que tenemos que recordar también, que hablamos de la cepa británica que empezó a entrar hace un par de meses, pero hay otras cepas que se han presentado después, otras variantes, como la sudafricana y la brasileña, que son igualmente peligrosas porque son enormemente contagiosas y que ya están empezando a asomar la patita, ¿no? La sudafricana, ya ha habido una sospecha de caso en España, aunque no se ha confirmado, en Madrid en concreto, pero hay casos por toda Europa y ya sabemos que los controles en los aeropuertos pues no son precisamente, un catenacho, ¿no?, como se dice en fútbol, sino que son un poquito más laxos. Y de la cepa brasileña ya ha aparecido un caso en Alemania. O sea, que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues ya sabes.
Bueno, pues de momento lo que sí sabemos esta mañana es que las farmacias ya van a poder hacer los test de antígenos, también las clínicas dentales, Javier.
Pues sí, era una de las peticiones de Isabel Díaz Ayuso y por fin parece que va a ser una realidad a partir del 1 de febrero. Ayer Ayuso firmó el convenio para hacer realidad esta petición. En la rueda de prensa criticó al presidente del gobierno por la tardanza en aprobar la propuesta que hicieron en octubre. Y aunque esto todavía empieza el lunes, faltan algunos flecos por definir. Por ejemplo, todavía no se sabe cuántas farmacias van a contar con la posibilidad de realizar test. Las interesadas de momento deberán dirigirse al Colegio Oficial de Farmacéuticos y hará un listado para ver quién sí y quién no. Se conoce, eso sí, que la medida va orientada a vecinos de zonas básicas de salud que presenten un gran número de casos confirmados en las últimas semanas, que como bien decía mi compañera Sara, ahora son bastantes. Cabe recordar que para que se haga la realización de estos test, esto no significa que cualquier madrileño que quiera pueda ir ahora a la farmacia hacerse uno por su cuenta, sino porque solo se harán pruebas en zonas con alta incidencia del virus, como ya decía, y con prescripción médica. Serán gratuitos, eso sí. ¿Y quién los recetará? Pues como hasta ahora serán los profesionales de la Dirección General de Salud Pública quien decidan quién se lo hace y quién no. Los datos luego los notificará Madrid al Ministerio de Sanidad. Y otra cosa curiosa que se habló ayer, la posibilidad de que tras esta estrategia, contando con farmacias y colegios profesionales, en un momento dado puedan llegar a vacunar, si llegan vacunas y si en siguientes fases del plan de vacunación.
Como tú has dicho, si llegan vacunas.
Eso es.
Eso hay que añadirlo.
Es importante.
Es importante el matiz. Los presupuestos de Madrid de 2021... Con todo presupuesto hay que cuadrar el círculo. Yo no sé si en un bar a las 9 de la noche, como propone la portavoz de Vox o no, pero ahí están, hay que cuadrar los números.
Bueno, igual una cervecita ayudaba, no sé. El asunto es que lo tiene complicado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, porque, a ver, partimos de una situación que es la actual, con un presupuesto, el de 2019, que todavía está prorrogado, y que era un presupuesto de un total de 20.071 millones de euros. Pero este presupuesto tiene que aumentar, sí o no, porque ya han dicho PP y Ciudadanos, que son los socios de gobierno, que quieren aumentar tres partidas concretas: sanidad, educación y políticas sociales. Bueno, estas tres partidas se han llevado ya en los presupuestos anteriores hasta 15.000 millones de esos 20.000 del presupuesto, o sea, prácticamente el 75%. Bueno, pues van a aumentar aún así, lógicamente, claro, Sanidad tiene que mantener sus contratos COVID, Educación necesita refuerzos de profesores que tiene que seguir manteniendo por el COVID, y en políticas sociales, pues ni te cuento, toda la ayuda que hay que prestar a un montón de personas que con la crisis económica generada por la pandemia se están quedando por el camino. En fin, se habla de una cantidad aproximada de 22.500 millones que podría ser el presupuesto total, pero advierten en el gobierno regional que esto no es algo fijo, sino que puede cambiar. Claro que puede cambiar, tiene que cambiar, de hecho, porque ahí entra un tercer elemento que es Vox, el socio de investidura cuyos votos necesitan, sí o no, para sacar adelante este presupuesto. Y Vox lo que dice, aparte de que quiere reunirse en un bar a las 21 horas, lo que dice es que quiere que se reduzca lo que ellos llaman gasto político, que son lo que de Esperanza Aguirre llamaría mamandurrias, ¿no? Los organismos públicos, las fundaciones, habla incluso de departamentos de prensa que a Vox le sobran, o esos comisionados que funcionan por ahí. En Madrid hay 4 comisionados ahora mismo funcionando, uno incluso de bienestar animal, en fin, que se podría ahorrar dinero, dicen, de muchas partidas, pero hay que ver de dónde ahorrarlas. Eso no se ha definido, o al menos no se ha dicho públicamente, y también hay que ver cómo conseguir esto sin ingresos o con menos ingresos, porque también es cierto que Hacienda ya sabe que va a tener menos ingresos en sus impuestos habituales, en los impuestos que recauda Madrid. Pues aproximadamente calculan que solo en transmisiones patrimoniales y en actos jurídicos documentados habrá como unos 800 millones menos de recaudación a consecuencia de la crisis. En fin, ¿cómo contentar a Vox? ¿Cómo llegar a todas esas partidas? ¿Y cómo conseguir que el dinero se estire? Es la complicación que tiene en esta ocasión concreta el consejero de Hacienda, y vamos a ver cómo la resuelve.
¿Qué quieres contar esta mañana, Javier, del mural de Ciudad Lineal?
Pues no sé si esto, el futuro del mural de Ciudad Lineal, lo van a decidir en un bar o no, pero todavía es totalmente una incógnita, porque ayer Begoña Villacís hizo un poco el donde dije digo, digo Diego. Ciudadanos enmendó a sí mismo, pero sin aclarar con la pintura que lleva la imagen de Rosa Parks, Frida Kahlo o Rigoberta Menchú, entre otras mujeres, tan solo 5 días después de que el concejal de Ciudadanos en el distrito de Ciudad Lineal, Ángel Niño, votase a favor de eliminarlo junto al PP y Vox. La vicealcaldesa dijo ayer que no, que ya no lo quiere borrar, que su partido quiere hacer cosas y no borrarlas, que no cree, por ejemplo, en la política del borra, pinta y colorea. ¿Por qué es una incógnita el futuro de Ciudad Lineal entonces? Pues porque, a pesar de decir Villacís que quería que el mural se quedase, avanzó que el ayuntamiento trabaja en una alternativa que es incompatible con el mantenimiento del actual diseño. No se sabe todavía tampoco si al final se llevará a cabo la idea del alcalde José Luis Martínez Almeida, que dijo hace unos días que lo iba a cambiar por una pintura de deportes de deportistas paralímpicos.
Bueno, el caso es que ha habido un cambio de criterio en Ciudadanos, una desautorización a quien votó a favor de cambiarlo, ¿no?
Eso es, sí, ha habido una desautorización por parte de la vicealcaldesa que excusó a su concejal diciendo que, bueno, pues que lo han pensado mejor.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, este tiempo del intercambiador. Hasta el próximo día, Javier López, compañero de 20 minutos, que vaya bien.
Muchísimas gracias, buen día.
Lo mismo te deseo, Sara Medialdea, ABC, que vaya bien.
Muchas gracias.